Estadística 1, clase 14. En la presente clase revisaremos más en profundidad los modelos logísticos a fin de entender las transformaciones que se deben realizar, así como las distintas métricas que sirven para evaluar los modelos de clasificación. Como veremos, existen varias métricas y su uso y aplicabilidad va a depender de algunos factores y del propósito general de clasificación. Un tema de particular importancia será el tratamiento de la data. Cuando las clases se hayan desbalanceadas, explicaremos los resultados de la métrica, cuando esto ocurre, así como los mecanismos para compensar el desbalanceo. Métricas para medir bondad de modelos de clasificación. Antes de entrar en el análisis de las métricas para evaluar la bondad de los modelos, es importante saber interpretar los coeficientes de las variables en este tipo de modelos y analizar cómo llegamos a ellos. Recordando la definición de logit vista en el módulo anterior, logit de P es igual al logaritmo de P dividido para 1 menos P. Recordando la definición de odds, odds es igual a P sobre 1 menos P. El odds ratio, que nos permite comparar los odds en dos grupos. Odds ratio es igual a odds grupo 1 sobre odds grupo 2. Como estamos utilizando modelos GLM, queremos que el valor de la respuesta sea igual a la componente sistemática del modelo GLM con la siguiente fórmula. Sin embargo, en la función logit, el eje X tiene como valores posibles un rango entre 0 y 1. Observemos la característica de la función logit. Por lo tanto, tenemos que invertir a la función logit para que este sea nuestro valor de salida de acuerdo con la fórmula, lo cual nos da como resultado la siguiente curva característica conocida como sigmoidea. Observemos la gráfica con la característica de la función logit invertida. La función sigmoidea nos permite tomar una instancia X y calcular la probabilidad P cuando Y es igual a 1 para X. ¿Cómo decimos qué clase aplicar a una instancia de prueba X? Para una X dada, decimos que si la probabilidad P de Y es igual a 1 para X es mayor que 0.5 y no en caso contrario. Llamamos 0.5 al límite de decisión. Sin embargo, como el modelo debe ser una función lineal, se debe aplicar una transformación de tal forma que sea igual al componente sistemático de GLM, lo cual lo logramos reduciendo la fórmula sigmoidea y aplicando el logaritmo a cada lado y obtendríamos. Entonces, la función x de beta 0 representa las probabilidades de que la característica variable de éxito esté presente para un individuo x es igual a 0, es decir, en la línea de base. Si hay múltiples predictores involucrados, todos deberían establecerse en 0 para esta interpretación. La función x de beta sub i representa el aumento multiplicativo en las probabilidades de éxito por cada aumento de una unidad en x. Si beta sub i es mayor a 0, indica que es una relación positiva. Si es negativo, entonces el incremento de x decrementa la posibilidad de que se presente el evento. Por ejemplo, de acuerdo con el modelo creado en la clase anterior, el coeficiente de la variable marital status.single es 0.8421 y el x 0.8421 es 2.32. Esto debe interpretarse de la siguiente forma. Para cada unidad que aumenta la variable marital status single, el odds, no el OR, de que se presente la renuncia aumenta en 2.32. Note que en este modelo se ha aplicado la codificación one hot. Previamente, por esto existen tres variables dummy, correspondiente a los tres niveles del factor. Por otro lado, si la fórmula hubiera sido attrition, cómo se distribuye marital status, GLM habría implementado automáticamente la codificación mediante variables dummy. Esta es similar a OneHot, excepto que se habrían creado solo dos variables dummy más una categoría de referencia. Cuando todas las demás variables dummy sean cero, esa categoría se usará como valor base del modelo. En la figura se muestra el modelo creado en la clase anterior, matriz de confusión. Es importante mencionar que para optimizar el rendimiento de cualquier modelo, debe primero realizarse las actividades de limpieza de datos, preprocesamiento que incluye la gestión de datos atípicos, transformaciones, normalización, entre otros. Luego nos preguntamos, ¿cómo podemos medir la efectividad de nuestro modelo en términos de eficiencia, rendimiento y precisión? Ahí entra la matriz confusión. Esta matriz es la medida del rendimiento para la clasificación y es ampliamente utilizada en el aprendizaje automático ML. La matriz de confusión es un tipo especial de tabla de contingencia de dos dimensiones, real y predicha, y conjuntos idénticos de clases en ambas dimensiones. Cada combinación de dimensión y clase es una variable en la tabla de confusión. El nombre proviene del hecho de que facilita ver si el sistema está confundiendo dos clases, es decir, etiquetando erróneamente una como otra. Generalmente, las tablas contienen la predicción en las filas y los valores actuales, observaciones, en las columnas, aunque hay autores que lo colocan al revés. A continuación se muestra la tabla de confusión métricas y fórmulas. En la tabla vamos a identificar entonces cuatro valores verdaderos positivos, identificados como TP, predicción positiva, y en realidad es positivo. Falsos positivos, identificados como FP, predicción positiva, y en realidad es negativo. Falsos negativos, identificados como FN, predicción negativa, y en realidad es positivo. Verdaderos negativos, identificados como TN, predicción negativa, y en realidad es negativo. Métricas de la tabla de confusión. Basados en la matriz de confusión, podemos establecer algunos indicadores de la eficiencia del modelo. Accuracy, simplemente mide con qué frecuencia el clasificador hace la predicción correcta. Es la relación entre el número de predicciones correctas y el número total de predicciones. Se utiliza cuando los verdaderos positivos y los verdaderos negativos son más importantes. Especificidad, calculada como el número de predicciones negativas correctas dividido por el número total de negativos. Algunos autores la denominan tasa negativa verdadera, TNR. Tasa de falsos positivos, FPR. Se define como la relación entre falsos positivos y la suma de falsos positivos más verdaderos negativos. Es el inverso de la especificidad, 1 menos especificidad. Precisión. Representa la proporción de casos positivos que se predicen correctamente dividido para el total de casos positivos que se predicen. La diferencia entre la sensibilidad y la precisión radica en que la sensibilidad se calcula en base a los casos reales, observaciones, que son positivos, mientras que la precisión se calcula en base a las predicciones positivas. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál de las métricas deberíamos utilizar? Todos los indicadores anteriores sirven para verificar una parte del modelo. Por ejemplo, que también se predice los TP o TN y funcionan bien cuando la data está balanceada. Se considera que la data es balanceada cuando la cantidad de casos de cada clase es similar y desbalanceada cuando existen diferencias significativas. Veamos un ejemplo. Asuma que tenemos 1,000 casos positivos, de los cuales el 90% son predichos correctamente y 10% incorrectamente. Asuma que tenemos 50 casos negativos, de los cuales podemos predecir correctamente el 50%. de la tabla 1 obtenemos TPR es igual a 900 sobre 925. Esto es igual a 0.97, es el 97%. Y TNR es igual a 25 sobre 125. Esto es igual a 0.2, es decir, el 20%. Notamos que TPR, REC, está sobreestimado y TNR está subestimado. Este es el efecto que se obtiene cuando la data no está balanceada. En estos casos debemos recurrir a la métrica llamada F1 o a las curvas características que resumen de mejor manera la eficiencia del modelo. La fórmula de la métrica F1. Otras alternativas posibles en caso de data desbalanceada consisten en previamente balancear la misma en forma manual, para luego entrenar el modelo. Existen dos técnicas para balancear conocidas como undersampling y oversampling. El undersampling, submuestreo, funciona reduciendo el tamaño de la clase mayoritaria para que coincida con la clase menos prevalente. El oversampling, sobremuestreo, se utiliza para aumentar el tamaño de muestras minoritarias. La técnica conocida como SMOOT, Synthetic Minority Oversampling Technique, ofrece una posibilidad en el paquete CART. La siguiente figura explica el concepto. La implementación del submuestreo es relativamente fácil. Implica eliminar una cierta cantidad de observaciones, pero en sobremuestreo se podría pensar en duplicar las observaciones de dicha clase, lo cual equilibrará la distribución de clases. Pero esto no mejorará el rendimiento del modelo, ya que no le proporciona información adicional. SMOOT. Esta técnica selecciona los ejemplos minoritarios que están cerca del espacio de características. En ML, las características son sinónimo de variables y, por lo tanto, el espacio de características son el espacio de valores de dicha variable. Dentro de este espacio, SMOOT crea una nueva muestra en algún lugar y le asigna el valor del vecino más cercano, utilizando el algoritmo de KNN, K Nearest Neighbors. En otras palabras, el algoritmo crea un ejemplo aleatorio cuya clase se fija de acuerdo con K vecino, más cercano. Esta observación sintética se crea entre dos ejemplos en el espacio de características. El uso de SMOOT tiene una desventaja, ya que no considera la clase mayoritaria al crear ejemplos sintéticos. En otras palabras, el algoritmo funciona bien cuando las clases están bien separadas. Esto puede causar problemas cuando hay una superposición entre las clases. Veamos un ejemplo con SMOOT. Validamos si la data está balanceada. Utilizamos la función prop.table. Observamos los valores para el no 0.83 y para el sí 0.16. Obviamente no está balanceada. En este caso utilizaremos la función downsample, cuya sintaxis es la siguiente. Los valores asignados serán X, la lista de variables predictoras. Y, la variable de clase. En este caso, list es igual a false. Indica que es un data frame. Gname es el nombre de la etiqueta de la clase. Procedemos a realizar el balanceo. Utilizamos la función proptable. Ahora observamos que los datos para el no es 0.5 y para el sí 0.5. Deberíamos repetir la creación y análisis de la matriz de confusión para asegurar que sensibilidad y especificidad están correctos. En última instancia, la mejor métrica es la que le conviene al negocio. Por ejemplo, asuma que el cliente está usando un modelo de clasificación para detectar transacciones fraudulentas. En este caso, el cliente estará más interesado en calcular la sensibilidad. En otros negocios, el cliente puede enfocarse más bien en los casos negativos. Y en este caso, utilizará la especificidad. Curvas características de la separabilidad. Estas curvas permiten visualizar la separabilidad entre clases, idealmente, Se desea que las observaciones positivas sean predichas como positivas y lo mismo con las negativas. Pero en la práctica, los modelos nunca son perfectos. Estas curvas ayudan a visualizar la bondad de un modelo de clasificación. Curva ROC. Una curva ROC es un gráfico que muestra el rendimiento de un modelo de clasificación en todos los umbrales de la clasificación. Esta curva usa dos métricas en sus ejes: la tasa de verdaderos positivos, TPR, sensibilidad, y la tasa de falsos positivos, FPR 1 menos especificidad. En principio, desearíamos que la sensibilidad sea lo más grande posible, mientras el FPR sea lo más bajo posible. La gráfica resultante sería la figura 7A. En la medida que el modelo empieza a perder su capacidad de discriminar entre clases positiva y negativa, la curva empieza a acercarse a una diagonal. Cuando llega a ser una diagonal, es la peor situación, porque indica que el modelo no puede discriminar entre clases y por lo tanto no es utilizable. Cuando la tasa de falsos positivos llega a ser igual a 1, el modelo en realidad está invirtiendo las clases. Significaría que el modelo predice una clase negativa como una clase positiva y viceversa, en cuyo caso la curva ROC se mira como en la figura 7C. Dado que TPR y FPR tienen un valor máximo de 1, el área bajo la curva tendrá un valor de 1. Los valores de 0.5 a 0.65 tienen un poder predictivo bajo. Los valores de 0.65 a 0.80 tienen un valor predictivo moderado. Muchos modelos logísticos se ajustan a este rango. Los valores superiores a 0.8 e inferiores a 0.9 generalmente se consideran de alto poder predictivo. La curva se crea basado en un umbral del valor de la variable. Para cada umbral escogido, se calcula las dos métricas mencionadas y se grafica el punto que luego se une por medio de una curva, dando como resultado la siguiente figura. Observemos la curva ROC de un modelo real. A fin de poder comparar modelos, se estila calcular el área bajo la curva. De esta manera, pequeñas diferencias entre curvas de distintos modelos son fáciles de notar. Un modelo excelente tiene AUC cerca de 1, lo que significa que tiene una buena medida de separabilidad entre las clases. Un modelo pobre tiene un AUC cercano a 0.5, lo que significa que tiene la peor medida de separabilidad. Esto es, no puede distinguir entre una clase y otra y no es mejor que clasificar al azar. Medidas menores a 0.5 indicaría que los casos positivos se predicen como negativos y viceversa. Curva PR, sensibilidad versus precisión. La curva PR es la gráfica resultante de relacionar la precisión y la sensibilidad, REC o TPR, de un modelo. Nos permite ver a partir de qué valor de sensibilidad obtenemos una degradación de la precisión. Note que en realidad lo que está comparando es FP y FN, es decir, la diagonal secundaria. En un modelo perfecto, sería aquel que pase por el punto 1, 1. Por tanto, cuanto más se acerque a esa esquina superior derecha, mejor es el comportamiento del modelo. Al igual que con la curva ROC, también se puede calcular el área bajo la curva. Es preferible usar esta curva en vez de la curva ROC en casos en los que exista un desbalanceo en las clases. Esto se debe a que la curva ROC puede dar una visión optimista del modelo por la dependencia de los falsos negativos, que en conjuntos con clases desbalanceadas aumentará. Observa la curva precisión versus sensibilidad.